En enero de este año se presentó en la Cámara de Diputados de Chile un proyecto de ley que modifica varias normas en materia de filiación y familia con el propósito de prohibir toda forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler. Así es, esto que quizás lo hemos conocido a través del cine, de la literatura o los medios de comunicación, es una realidad que no tiene mayor regulación en el país. Para hablar de este tema, estamos esta mañana acá en Radio Nuevo Mundo junto a Byron Espinosa de Ocares, encargado del equipo de Derecho de Familia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, para abordarlo desde una perspectiva jurídica. Muy buenos días, Byron. Muchísimas gracias por estar acá esta mañana junto a Radio Nuevo Mundo.
Muy buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación y saludamos también a todos y todas quienes nos están escuchando en esta mañana.
Genial, Byron. Nos parece muy interesante este tema de lo cual se está refiriendo la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y para comenzar, vemos que es importante, ¿cierto?, partir primero, ¿cierto?, sabiendo qué es esto de la maternidad subrogada o en qué consiste esta práctica del vientre de alquiler y, asimismo, qué riesgos conlleva, qué vulneraciones también.
Claro, en primer lugar, la gestación subrogada es, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, un contrato por el cual una mujer, conocida en este caso como gestante, accede a gestar en su vientre al hijo de otra persona o pareja, quienes se suelen denominar padres de intención, ¿ya? Esto con el objeto de que una vez que nazca el bebé, este sea entregado a los padres de intención, mientras que la gestante, en este caso la mujer, renuncia a su derecho a todos los deberes que tiene como madre, ¿ya? En este caso la gestación subrogada puede ser parcial, es decir, que la gestante aporta sus óvulos, o completa, que es cuando esta dotación genética proviene de otra mujer, que puede ser la futura madre, o en algunos casos también es una tercera persona que es donante de los óvulos. Es un tema bastante complejo de abordar desde una perspectiva ética, moral, social, cultural, pero para resumir un poco, algunas vulneraciones que van asociados a este tema. Esto se suele producir principalmente porque el asunto se suele ver desde la perspectiva de los padres de intención, pero también es importante que podamos visualizar otras perspectivas. Por ejemplo, desde la mirada de los niños, niñas y adolescentes que nacen, que llegan a la vida a través de estos contratos, ¿ya? Los niños tienen un derecho a vivir en familia, eso es importante recalcar, mientras que los padres y madres tienen un deber que nace a partir de la paternidad y la maternidad. Esto suele provocar colisiones por cuanto los padres y madres esperan ejercer un derecho sobre los hijos, ¿ya? Pero es importante recalcar que es un derecho de los hijos, de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Pero en el caso de la gestación subrogada, se despoja a niños y adolescentes de su dignidad como persona humana, son cosificados, incluso hasta tal punto que pueden ser comprados, vendidos, encargados o encomendados, lo que constituye una grave denigración de su condición humana. Pero también se puede ver desde el lado de la mujer, desde su perspectiva como persona gestante, quien es reducido a un medio, así como su hijo se transforma en un bien, reduciendo la capacidad reproductora a un producto del mercado que muestra la alianza entre el patriarcado y el capitalismo. Y así también lo han explicado feministas como filósofas Amelia Valcárcel o Victoria Campos, y también juristas como María Luisa Balaguer o Mark Skembe. Es importante recalcar que esto es solo una aproximación, ya que hay muchas otras cuestiones éticas, científicas y humanas en torno a la familia y la filiación. Así es, de la comisión consideramos que el proyecto de ley que penaliza la gestación subrogada representa un avance en la revalorización de la vida humana frente a su instrumentalización. Y así, por ejemplo, la comisión se está haciendo parte del debate público actualmente, promoviendo esta perspectiva que está siendo muchas veces obviada, y también esperamos hacernos parte de la discusión legislativa. así para que el Estado de Chile se alinee con sus obligaciones de garantizar la comprensión, difusión y protección del rol social de la maternidad, así como también eliminar todas las formas de trata y explotación contra la mujer, conforme lo señala la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Estamos en Radio Nuevo Mundo junto a Byron Espinosa de Ocares, encargado del equipo de Derecho de Familia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, conversando sobre la maternidad subrogada y sobre la iniciativa legislativa que busca regularla. Bueno, Byron, creemos que para problematizar un poco sobre esta amplia explicación que tú nos ofreces, ir hacia el tema de las técnicas de reproducción asistida. Vemos que aquella se está convirtiendo en una alternativa importante para las familias que no pueden tener hijos y en particular para las familias homoparentales, ¿cierto? Para las parejas homosexuales. Y en ese aspecto vemos que en el caso de las familias homoparentales compuestas por dos hombres, necesariamente se debe recurrir a una mujer para concebir, o bien quizás justamente entrando en esta controversia de la bioética o de la ética, como tú nos señalas, puede ocurrir también el caso de una pareja homoparental de mujeres que ambas tengan problemas de fertilidad o trastornos asociados a ello y que a su vez también requieran de una tercera mujer. En general, ¿cómo se lleva esta, podríamos llamar, crítica a la maternidad subrogada con lo que están ofreciendo las nuevas técnicas de reproducción asistida? Y al mismo tiempo, en particular, en base a los ejemplos, ¿de qué manera esta iniciativa legal que busca regularla y de alguna forma prohibir la maternidad subrogada podría ser un impedimento a la posibilidad de familias homoparentales de formar una familia?
Sí, mira, desde luego nosotros como comisión, y creo que ninguna institución ni entidad pública se podría oponer al derecho de la persona a poder realizar un proyecto tan fundamental e íntimo como es la familia. Pero para quienes desean legítimamente formar un grupo familiar, hay que tener claro que existen alternativas humanas, honestas y justas, como es la adopción. Sabemos cómo es la realidad de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Por ejemplo, en marzo de 2024 habían más de 4.800 niños que fueron atendidos en programas de cuidado residencial, como explicó días atrás Paulina Fernández en una columna de opinión en Radio Cooperativa. Han aparecido muchos niños, niñas y adolescentes que son susceptibles de adopción y que están en graves vulneraciones, muchas veces rechazados por su edad, etnia o apariencia, por parte de su familia de origen o biológica. Y ahí como sociedad tenemos un deber de poder darles hogar a estos niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Así, por ejemplo, en Chile se ha avanzado en este punto desde la ley número 21.400, en la cual se avanzó en materia de derechos humanos al reconocer la posibilidad a parejas del mismo sexo para poder acceder al matrimonio, compatibilizando para ello también una serie de facetas como es la seguridad social, las normas sucesorias, entre otras. Y así, por ejemplo, también se establece un procedimiento judicial para las personas menores de edad por parte de parejas del mismo sexo, protegiendo así sus derechos. Sin perjuicio de que también vemos falencias que tenemos pendiente terminar de analizar en este punto. Todo esto también está regulado en la ley número 19.620, la cual permite la adopción homoparental desde el año 2022. Así se perfila una alternativa, como señalamos, más humana y más honesta, consciente con la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, que se transforma en una vía para formar una familia, en los casos que mencionas. Por eso también es importante recalcar que la paternidad y la maternidad son deberes que van en relación con el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.
Sí. Bueno, por otro lado, también, Byron, vemos que hay una arista muy, muy importante que tiene que ver con la baja tasa de natalidad que está afectando a varios países en el mundo y muy particularmente a nuestro país. ahí, por ejemplo, vemos que hay un problema multifactorial, se resalta dentro de eso la postergación de la maternidad. Sin embargo, dentro de eso llama la atención que esta postergación muchas veces se aborda como un tema de decisión personal de la mujer y se deja de lado que quizás esa decisión la lleva justamente la constante brecha laboral, social, cultural en la que viven las mujeres. En ese sentido, respecto a esta desigualdad estructural que está también en la base de la maternidad subrogada, ¿qué barreras crees tú que es importante discutir para la protección de la mujer en este debate del incentivo a la natalidad y que quizás pudiese en algún grado motivar también la maternidad subrogada?
Sí, históricamente la mujer se ha visto postergada y relegada hacia estas labores, ¿cierto? Principalmente domésticas y de crianza, lo cual dentro de una sociedad capitalista y machista a profundidad estas brechas laborales, sociales y culturales que mencionas. Así apareció esta nueva forma de explotación del cuerpo de la mujer, esta vez a través de la gestación subrogada. ¿Qué barreras se observan? O, por ejemplo, ¿cómo estas estructuras se observan a la base de la gestación subrogada? Si lo vemos bajo una lógica contractual propia del ordenamiento jurídico liberal, se presentan nuevos riesgos para la mujer. Como ya mencionamos, la cosificación, la sobreprotección del acreedor de esta obligación de la gestación subrogada, en este caso son los padres de intención, y el sometimiento del proceso reproductivo a los términos de un contrato, todo esto derivado en prácticas inhumanas que ya se han visto en lugares como en la India, incluso en Europa, como han denunciado incluso en medios de comunicación europeos como Deutsche Welle o El País. Así también el 24 de septiembre de 2024 se publicó en una revista científica, Annals of Internal Medicine, un estudio titulado Morbilidad materna y neonatal grave entre las personas gestantes dentro de esta figura de la gestación subrogada. Así se han observado distintas consecuencias, por ejemplo, no poder retrotraer este contrato, por la depresión que genera en muchas mujeres gestantes, las presiones intermediarias y otras complicaciones como el parto prematuro, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, placenta previa, entre otras. Ya a fin de ver cómo incentivar la natalidad en nuestro país, vemos que se han hecho algunos avances, pequeños, pero se han hecho algunos. Por ejemplo, la ley 21.645 que regula el teletrabajo, el trabajo a distancia, junto con el derecho a la desconexión, que ha sido parte del debate público, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que sigue implementándose progresivamente. Y ahora recientemente también la compensación a las mujeres por mayores expectativas de vida que introduce la reforma previsional. Pero aún así quedan desafíos, ¿cierto? Hay temas económicos que también están detrás de este punto. También ahí esperamos que se puedan evaluar otras alternativas, como aumentar el fuero maternal y fortalecer el fuero paternal, pero también a nivel social, como es potenciar la corresponsabilidad parental, la cual es una figura que está en nuestro Código Civil, pero que en la práctica no opera con la fuerza o la actividad que esperaríamos, ¿ya? O sea, por ejemplo, se ven temas de pensiones de alimentos, que las mujeres son quienes se llevan la mayor carga en temas de crianza y del cuidado de los hijos, lo cual también representa un desincentivo a la maternidad, junto con las condiciones económicas que imperan hoy en día, la expectativa de seguridad, de poder acceder a un trabajo, de seguridad social y la realidad nacional y mundial también. Es un punto también a considerar con el costo de la vida. Pero también hay temas culturales que están detrás de esto. Por ejemplo, ¿a cuántos hombres se les pregunta en sus entrevistas de trabajo si tienen hijos, si tienen alguien que los cuide y si esto entorpecería su trabajo? Son brechas culturales y sociales que aún persisten en nuestra sociedad y que es importante trabajar.
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando junto a Byron Espinosa de Ocares, encargado del equipo de Derecho de Familia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Byron, conversando ahora contigo, bueno, quisiéramos ver la posibilidad también de pasar a otros temas también que son de la incumbencia de la Comisión y que tiene que ver con la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación de 1.509 causas de denuncias por violencia estatal en el marco del estallido social. Cuéntanos, Byron, ahí ¿hay posibilidad de que instituciones del Estado como el Congreso y sus parlamentarios puedan ejecutar acciones respecto a esta resolución del Ministerio Público? ¿O bien hay posibilidad, si bien hay dificultad al momento de identificar responsabilidades entre los agentes estatales, de que puedan cumplir estas responsabilidades, por ejemplo, los altos mandos?
Sí, primero, para que podamos ir en la misma línea, la decisión de no perseverar es una facultad exclusiva del Ministerio Público en aquellos casos en que, una vez finalizada la investigación, si no se han reunido suficientes antecedentes para fundar una acusación, el Ministerio Público puede hacer uso de esta facultad para cerrar la investigación y no presentar una acusación. Sin perjuicio de que es una facultad exclusiva del ente persecutor, resulta frustrante que estas más de 1.500 causas en que se violaron derechos humanos por parte de agentes del Estado se cierran de esta manera, ya que dan cuenta de una incapacidad del Estado de Chile, que tiene las obligaciones de prevenir, investigar eficaz y oportunamente y sancionar este tipo de delitos, de conseguir cumplir con sus obligaciones internacionales. Ahora, respecto a la pregunta, debido a la división de poderes, directamente el Congreso no tiene forma de intervenir en las decisiones del Ministerio Público, del mismo modo que el Ejecutivo tampoco cuenta con facultades para intervenir en esta decisión que es exclusiva del ente persecutor. Eso es directamente. Sin perjuicio de que indirectamente se pueden hacer otras acciones, los partidos políticos pueden tomar la representación de, más que nada, poder hacer presión en la opinión pública respecto a esta situación, por ejemplo. Pero es importante señalar que aún se observa otra alternativa, ya que también va en relación con lo que pregunta sobre los altos mandos de las fuerzas de orden. Consideramos que aún es posible sancionarlos por su omisión en cumplir con los deberes del cargo, aun cuando es difícil, como bien señalas, identificar quiénes fueron los agentes estatales que llevaron a cabo estos delitos. Pero aún así resulta preocupante la tardanza que se ha tenido en los procesos, considerando el tiempo transcurrido. Si ocurriera que en estas causas contra superiores o altos mandos concluyeran en forma absolutoria, en tal caso la impunidad sería total y activaría la jurisdicción internacional de la Corte Penal Internacional por el principio de complementariedad. Eso es relevante, pues la Corte Penal Internacional solo entra a conocer de los casos si el Estado respectivo no quiere o no puede juzgar. En este caso, por la cantidad de decisiones de no perseverar, se da cuenta de la incapacidad de juzgar del Estado de Chile, y si a eso se le sumara una absolución de los superiores o altos mandos, debiendo condenar, es decir, existiendo la prueba y los argumentos, se presentaría la situación de no querer juzgar en forma adicional. Y por tanto, la Corte Penal Internacional estaría habilitada para conocer y juzgar estos casos.
Perfecto, Byron. Bueno, por último, este mes de marzo creemos que para la memoria de nuestro país es relevante porque en este mes, durante los años 80, se cometieron varios asesinatos de jóvenes que resistieron y lucharon contra la dictadura, en particular en el año 85, y que eso significa que en esta fecha se cumplen 40 años desde, por ejemplo, la muerte de los hermanos Vergara, de Paulina Aguirre, del dirigente universitario Oscar Fuentes, y también de los profesionales comunistas. Sobre este tema tan importante, Byron, ¿de qué manera la Comisión ve la importancia de valorar, de conmemorar la vida de estas personas y a su vez del legado que ellos han dejado al pueblo de Chile respecto a la dignidad y al enfrentamiento que vivieron estas personas, que emprendieron estas personas para combatir la tiranía que asoló al país con Pinochet.
Sí, la comisión reivindica el derecho humano que, aunque solo está expresamente reconocido en pocos instrumentos internacionales, reconocemos que es algo inherente a la persona humana y necesario para la vida en toda sociedad, que es el derecho a la rebelión, ¿cierto? Cuando hay tiranía, ya sea en forma de cómo se ha adquirido el gobierno o de cómo se gobierna, la resistencia es un deber en favor de toda la comunidad. Si, por ejemplo, se da en el caso del estado de necesidad, por el hurto famélico, la legítima defensa, las negociaciones colectivas, que se ven estas formas de autotutela. Y así la rebelión, que también está en esta misma categoría, vimos que durante la década del 80 estos jóvenes valientes se convirtieron en mártires a nuestros ojos para ejercer este derecho a rebelión en contra de la tiranía que asumió Chile durante este tiempo. Sin importar sus ideologías y militancias, de todas aquellas personas que se han opuesto a la tiranía y la injusticia, ejerciendo este digno derecho y deber, también respetando sus límites y usando los medios proporcionales y nunca dañando inocentes. La comisión también valora la memoria que se puede realizar en torno a los jóvenes que mencionas, los hermanos Vergara, Paulina Aguirre, Oscar Fuentes y otros profesionales, ¿cierto? Así, por ejemplo, la comisión también, dentro de sus equipos, cuenta con un equipo de reparación y memoria, el cual realiza acciones en la comunidad, con la comunidad también, para ir visitando y restaurando sitios de memoria en el cual los propios vecinos y otras personas reconocen lugares en que han ocurrido situaciones en que se ha terminado con la vida de jóvenes que han luchado, que han protestado, etcétera, donde también algunas personas fueron secuestradas, torturadas, incluso asesinadas. Nosotros como comisión valoramos altamente el trabajo que realiza nuestro equipo de reparación y memoria. También como comisión hemos participado en otras instancias con otras entidades y colectivos para conmemorar la memoria de todas estas personas que han sido mártires al enfrentarse a la tiranía durante la década del 80.
Perfecto. Byron Espinosa de Ocares, encargado del equipo de derecho de familia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, te queremos dar las gracias por habernos permitido profundizar sobre estos temas tan importantes que se están debatiendo en la opinión pública y a su vez darnos a conocer la labor que desempeña la Comisión sobre estos temas urgentes de verdad y justicia que importan a nuestro país y que lo implican también. Así que muchísimas gracias por haber conversado con Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias a ustedes, Carolina, por la invitación. Que estén muy bien. Un saludo.
Un abrazo, Byron, y hasta pronto.